Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Guadalajara.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa especial en COPE Guadalajara. Estamos en el Centro San José de Guadalajara, en el segundo congreso EOS Renova Acción Profunda, donde la gran pregunta que esperamos responder a lo largo de toda la mañana es ¿cómo hacemos un mundo más sostenible sin que nos cueste un ojo de la cara? También como usuarios nos interesa, porque seamos sinceros, todos queremos vivir en un entorno más eficiente, más equilibrado y más saludable, pero ¿qué alternativas tenemos? ¿Qué alternativas reales? Oye, ¿vamos por el buen camino como ciudadanos? ¿Qué nos falta por saber? Hoy, tanto aquí en COPE como en el escenario del Salón de Actos del San José, vamos a poner estas preguntas sobre la mesa, porque entender cómo y por qué avanzar en la sostenibilidad no es solo cosa de expertos, ¿eh? Nos afecta a todos y todos podemos aportar nuestro granito de arena. Bienvenido tú que nos escuchas, yo soy Nacho Rodríguez de Tapia, escuchas Mediodía COPE Guadalajara desde el Congreso EOS Renova Acción Profunda. Estamos en el segundo congreso Renovación Profunda organizado por EOS, donde se aborda eso, la activación de la demanda en la renovación profunda de edificios en España. Este evento reúne expertos, profesionales, de todo tipo, comprometidos con la descarbonización y la eficiencia energética en el sector de la edificación. Para hablar de esto, contamos ya aquí en la mesa, en el stand de la cadena COPE Guadalajara, con Carlos Ballesteros, es el director general de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos. Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, Nacho. Un placer estar hoy con vosotros.
Muchísimas gracias a ti por encontrar estos minutos entre congresos, entre charlas, entre trabajo, que tendrás mucho seguro, para estar con nosotros y arrojar un poquito de luz a qué es y cómo es esto de la renovación, de la sostenibilidad, para familiarizarnos un poco con los conceptos. Cuéntanos, ¿qué es ANESE? ¿Qué es la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos y a qué se dedica? ¿Por qué es importante?
Bueno, nacimos hace 15 años en un modelo muy claro de modelo de servicios energéticos. Es una apuesta, es como si fuésemos casi un compañero de viaje, ¿no? Un compañero de viaje especializado en el ámbito energético, en todos los aspectos que estamos hablando, de sostenibilidad, descarbonización, de eficiencia energética, ¿verdad? Pero con un ADN un poquito diferente, ¿no? Hacemos inversión, es decir, somos capaces de no solo contar que es muy bonito algo, sino incluso correremos un poco el riesgo técnico y económico en la propuesta que vamos a realizar. Es decir, que nos lo creemos tanto que invertimos en las soluciones en casa de, pues, el residencial, en casa del industrial, en casa de, digamos, esos compañeros de viaje, ¿no? Es un poco más o menos el modelo de servicios energéticos. Al final es un dinamizador de alguna forma, ¿verdad?, desde el ámbito privado, tanto para el sector privado como para el ámbito público, ¿no? Es un movilizador, un dinamizador, ¿no?, vamos a decir, ¿no?
Bueno, en este congreso estamos hablando de renovación, de reinventarnos, de cambio de paradigma, y todos, no solo las grandes empresas, tengo entendido, nosotros, tú y yo, cualquiera que nos esté escuchando, esas voces que se escuchan de fondo, que es que estamos en el San José, y bueno, que es cosas de los programas especiales, y cualquiera que nos esté escuchando puede participar en esta renovación, ¿verdad?
Sin duda alguna. Todos en cualquiera de nuestros ámbitos de actuación somos parte importante. A mí me gusta siempre explicar un poco que los grandes sectores, por ejemplo, los que necesitamos abatir, ¿no? Es decir, aquellos que todavía emiten más emisiones de CO2, ¿no? En este cambio de transición energética, pues fijaros, es el sector transporte y es el sector residencial. Por supuesto, la industria quizás es el que más emite, pero en porcentaje, aquel que todavía ha tenido menos, vamos a decir, menos capacidad de incorporación, todo este tipo de estrategias, pues son otros como el residencial. Entonces, efectivamente, todos y cada uno en sus ámbitos de actuación, tanto en nuestras casas como cuando cogemos un coche o cuando llegamos a nuestro trabajo, porque es un edificio o porque es una industria o porque es cualquier ámbito, digamos, de actividad económica, estamos emitiendo, estamos consumiendo energía, ¿verdad? Y de alguna forma somos capaces con pequeños actos en el día a día de poder mitigarlos, ¿no?
Somos responsables también de los efectos que tienen estas energías, estas emisiones que realizamos de forma individual, y también eso tenemos que tenerlo en cuenta. Hay un detalle que quiero, darle una pincelada, porque sobre todo la gente individual que quiera formar parte de esto tiene que tener en cuenta. Se trata de los CAEs. Yo creo que tú vas a saber explicarnos bien lo que significan los certificados de ahorro energético, lo que significan y para qué sirven, ¿no? ¿Qué es esto de los CAEs?
Bueno, todo esto se montó hace muchos años, en el año 2014, bueno, muchos años, hace 10 años, tampoco tanto, ¿verdad? Los Estados miembros, cuando montamos el, vamos a decir, la obligación de Estado miembro, tanto de generación de energía renovable como de ahorro en eficiencia energética como de descarbonización, todos los Estados miembros a nivel europeo, ¿verdad?, tuvimos un compromiso que era el 20-20, 20% de reducción, 20% de generación de energías renovables, 20% también de reducción de emisiones de CO2, ¿no? En aquel ámbito, España directamente lo que hizo fue montar un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, es decir, que aquellos que estaban comercializando la energía tuviesen que pagar una parte, un porcentaje de ese dinero directamente a ese fondo, y a través de ese fondo se movilizaban subvenciones. Lo que se ha creado desde el año pasado, y ahí la asociación ha sido partícipe ayudando lógicamente en este caso al órgano regulador, al ministerio, para que pudiese impulsarlo y dinamizarlo, es directamente que convertir lo que antes pagaban esos comercializadores, ¿verdad?, pues devolverlo al ámbito privado a través de actuaciones o un mecanismo de financiación de actuación del ahorro energético, de tal manera que en cualquiera de los ámbitos de sectores que estemos haciendo seamos capaces de certificar un ahorro. Pues igual que las renovables tienen unas garantías de origen que yo genero en un parque eólico a 10 kilómetros de aquí y se lo puede consumir y lo compra un alemán, ¿verdad?, para descarbonizarse, pues exactamente lo mismo con el ahorro energético. Yo hago una actuación de eficiencia energética.
Yo como usuario, ¿no? Ni siquiera una gran empresa.
Como usuario, como empresa, como sector transporte, cualquiera, incluso a nivel agro, ¿no? Es decir, incluso si cambio una flota, por ejemplo, pesquera, ¿no? Y estoy en cabotaje, estoy en la zona de España, ¿verdad? Y cambio mi barco y mi barco es más eficiente, pues también es un ahorro energético, ¿no? Entonces, lo que sucede es que ese ahorro energético hay que certificarlo. Y una vez que lo tengo, pues tengo como un bien inmueble. Y alguien, aquellos que antes simplemente pagaban, ahora lo van a venir a comprar. Entonces, ¿qué pasa? Que entramos en un juego muy positivo y muy dinámico para promover de alguna forma todo lo que tenga que ver con el ahorro y la eficiencia energética, ¿no? Empezamos a creernos que el ahorro es importante en este mercado.
Sí. Mirando un poquito hacia el futuro, para ir terminando, ¿qué expectativas tenemos sobre la evolución del mercado de la eficiencia energética en España? ¿Cómo ves el papel de la asociación y el de la sociedad en general? A nivel eficiencia energética, los próximos 10 años vista, creo que va a haber muchos cambios. Creo que vamos por buen camino, quizá demasiado lentos. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, falta este tipo de mecanismos, ¿no? Desde luego, en este caso, España ha llegado un poco más lento que, por ejemplo, nuestros vecinos franceses, que lo habían incorporado el tema de los certificados de ahorro energético, pero eso es un país pionero en el desarrollo. El resto de Europa prácticamente no lo tiene, lo tiene Polonia, lo tiene Italia, pero muy poquito de alguna forma, ¿no? Los próximos años son muy importantes, ¿no?, para poder consolidar el mecanismo y hacerlo crecer. Para que tengáis unos números, este año y los dos próximos años el Fondo Nacional de Eficiencia Energética va a movilizar en torno a 5.000 millones de euros solo a través de los CAEs. Para que tengamos visión, hace dos años apenas las comercializadoras y distribuidores de petróleo, etcétera, pagaban 200 millones el aporte. Es decir, que la escala es enorme. Cuando yo movilizo con CAEs 5.000 millones, quiere decir que la inversión que tengo que realizar para conseguir esos ahorros y su equivalencia financiera, pues podemos estar hablando en torno a 10-15 mil millones de euros. Es decir, el futuro es muy bonito. Yo creo que cuando hablamos de transición ecológica, ¿verdad?, ya no solo energética, sino ecológica, la incorporación de energías renovables es clave, hidrógeno, electrificación de la demanda, en fin, todos los actores, y uno de ellos todo transversal es la eficiencia. En todos los ámbitos y sectores tenemos que ser eficientes porque vamos a ser competitivos. Eso de cara a la industria. Y de cara al usuario final, pues vamos a vivir en un entorno más sano. O sea, nuestras casas van a ser más confortables, vamos a tener mejor calidad de salud, en fin, todos son ventajas que tenemos que ir hacia ello.
Pues Carlos Ballesteros, director general de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Congreso y en la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Y tú que nos escuchas, no te vayas, porque en un momento vamos a seguir indagando sobre esto. Vamos a hablar de cómo puedes rehabilitar tu casa, de que sí, podrías formar parte de un plan nacional sin saberlo. Y oye, de cómo vamos a hacer todo esto sin que sea un dolor de cabeza. De momento sigues en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
COPE Guadalajara.
Estar informado.
Estamos de vuelta aquí, nos hemos ido, seguimos en el Centro San José de Guadalajara, en el segundo congreso EOS Renova Acción Profunda, y es que de eso estamos hablando, de sostenibilidad, de un mundo mejor para todos, más sostenible, equilibrado, sin que nos cueste un ojo de la cara, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, nosotros como usuarios, ¿vamos bien encaminados? ¿Qué tenemos que saber? Bueno, son preguntas que se van a poner en común aquí hoy en la cadena COPE Guadalajara y en el escenario del Salón de Actos de este Centro San José, y seguimos aquí, no nos hemos movido. María Dolores Huertas es la directora general de Green Building Council. Ahora me dice si lo he dicho bien. Estamos dedicados íntegramente a la transformación del sector de la edificación para hacerlo más sostenible. Lleváis desde 2008 trabajando. Son unos años ya, ya tenéis experiencia en el tema, trabajando en conceptos como biodiversidad, descarbonización, economía circular y uno que me ha gustado especialmente, el de sociedad resiliente. Adaptarnos al entorno que nos rodea, vamos. Ahora hablamos de cómo estos conceptos confluyen de forma transversal, pero primero vamos a centrarnos en alguno de ellos de forma individual y para ello, pues no tardo en saludar a María Dolores. María Dolores Huerta, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por invitarme y encantada de estar en este congreso y con vosotros.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer más para nosotros que para ti, ¿eh? Cuéntanos, ¿qué es esto de sociedad resiliente? ¿A qué nos referimos con sociedad resiliente?
Bueno, yo creo que todos tenemos un reto, que es adaptarnos a los cambios en los que nos invaden, ¿no?, día a día. Y una de las crisis que van a provocar esos cambios viene derivada de la crisis ambiental, del cambio climático, pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera. En el fondo, lo que tenemos que hacer, o lo que nosotros proponemos, es tener unos edificios, un entorno edificado que nos ayuda a ser resilientes a esos cambios y a esos retos, adaptarnos a una sociedad que está en continuo cambio y que bueno, pues está, digamos, lo hemos visto y lo hemos sufrido en carnes, uh-huh, por crisis muy concretas, pero también otras de larga duración, acceso, uh-huh, a la vivienda, adaptación al cambio climático, etcétera, etcétera.
Todo influye, y vosotros tenéis como objetivo, me decías, la transversalidad. ¿Qué significa esto? Es un concepto que parece, a lo mejor, un oyente estar escuchando y dice, ¿eh? ¿Qué?
Bueno, es que igual que cuando uno vive en una casa no es consciente de la cantidad de gente que ha participado para que esa casa exista, claro, se mantenga en el tiempo. Y es que la cadena de valor del sector de la edificación es complejísima. Uh-huh. Intervienen constructores, promotores, inversores, el propio usuario, profesionales. Es una cadena muy compleja y muy atomizada en España, y nuestra manera de acometer los cambios al sector de la edificación y al entorno construido es contar con toda esa gente. Uh-huh. Y eso es una manera de aproximarse al problema que no siempre ha sido la tradicional en el sector de las asociaciones, o sea, en el campo de las asociaciones, que son más propias, pues la asociación de constructores, la asociación de promotores, la asociación que defienden su gremio, sus intereses. Nosotros creemos que hay que aunar los intereses, digamos, de todos para conseguir una transformación real.
Una transformación centrada en ser más eficientes energéticamente, ¿no? Al final buscamos modelos sostenibles que... Una pregunta para cualquiera que esté pensando en remodelar su casa, por ejemplo. Uh-huh. ¿Se pueden aplicar estos modelos? ¿Se pueden aplicar en cualquier sitio? ¿Todos los edificios son, bueno, objetivo de esto, de esta renovación?
Todos los edificios son... Es posible que mejoren, ¿no? O sea, ¿tienen capacidad de mejora todos? Sí. Cuando hablamos de renovación energética, pues seguramente algunos son más susceptibles. Aquellos que son más antiguos, que se construyeron cuando pensábamos que la energía era infinita o infinitamente barata, Y estoy hablando de una época muy concreta, de mitad del siglo XX en adelante hasta casi los albores del siglo XXI, cuando empezaron ya las primeras restricciones y reglamentos que obligaban a hacer viviendas o edificios energéticamente más eficientes. Entonces, si vives en una vivienda de los años entre 50 y te diría 90, en una ciudad o en una parte del territorio con un clima extremo, frío en invierno, cálido en verano, no sé si a la gente de Guadalajara les suena, pues son susceptibles de mejorar mucho, no los edificios, su calidad de vida mejorando su edificio.
Su calidad de vida y su bolsillo, porque esto al final es un ahorro, no solo para el planeta que también, sino también para nuestra economía, hombre.
Absolutamente, o sea, nos va a hacer más, lo que decíamos antes, resilientes, porque nos va a preparar para ser más independientes energéticamente y no tener que afrontar esas facturas a final de mes o apagar la calefacción porque directamente no la puedo pagar.
Ya para ir terminando, como haciendo un análisis general de lo que es el parque inmobiliario español, urbano, ¿qué carencias tenemos a nivel eficiencia energética?
Pues como decía, los edificios carecen normalmente de una piel o una envolvente, muros, las cubiertas, que esté suficientemente aislada, con lo cual casi toda la energía es como si tuvieras un vaso lleno de agujeros. Tú le echas agua, pero se sigue vertiendo. Pues es lo mismo en nuestros edificios y la energía que le metemos dentro. Como tenemos edificios tan mal preparados, ¿no? En esa época en la que se construyeron, creíamos que la energía era infinita, pues ahí hay mucho campo de mejora. Luego hay instalaciones antiguas, hay problemas de accesibilidad, hay problemas de conservación porque son edificios con muchos años y no hay una cultura del mantenimiento y la mejora de los edificios más allá de la reforma de la cocina y el baño. Y es que compramos una casa, nos cuesta tanto dinero que ya pensamos que jamás vamos a volver a tener que invertir. Y eso no es así.
Al final siempre, además, lo barato sale caro, ¿eh?
Sí.
No invertir en mejorar la calidad de vida y en mejorar la calidad de nuestros edificios y de su sostenibilidad energética, pues acaba pasando factura, porque además lo vamos a tener que hacer en un futuro.
Sí,
a la fuerza.
Sí, efectivamente.
A todos nos va a tocar hacerlo en algún
cuando
momento.
Cuando no sea, o sea, ahora de manera voluntaria, en el futuro seguramente sea de manera obligatoria si queremos cumplir todos estos objetivos de descarbonización, etcétera, etcétera. Yo creo que si uno se piensa que la mayor inversión de su vida es su vivienda, más vale que sea una inversión rentable y que mantenga su valor para dejárselo a sus hijos y a próximas generaciones.
Muy bien, pues María Dolores Huertas, directora general de Green Building Council, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en la cadena COPE Guadalajara, en el Centro San José.
Muchísimas gracias a vosotros, a EOS por organizar este congreso y invitarnos a todos, y nada, animo a todos los oyentes a que al menos hagan la radiografía de su casa y vean todo lo que pueden mejorar dentro de ella.
Muy bien, seguimos.
COPE Guadalajara.
Estar informado.
Cuando hablamos de renovación de edificios y de ser más eficientes, hay que estar con el dedo puesto en el botón de actualizar. Y es que las técnicas, bueno, van muy rápido, evoluciona todo muy deprisa y como no estés al loro te quedas atrás. Y por eso estamos aquí en la mesa de Cadena COPE en el centro de San José, en pleno segundo congreso Renovación Profunda. Tenemos aquí a mi derecha a Pablo Díaz, trabaja en Fasa Bortolo. Lleva 20 años esta empresa trabajando en España en el sistema de aislamiento térmico de edificios, una técnica que es relativamente nueva aquí en nuestro país. Pablo Díaz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Cuéntame, ¿qué es esto? ¿A qué os dedicáis?
Pues nosotros somos una empresa con 300 años de historia en Italia y, como bien decías, llevamos 20 años en España. Fabricamos un montón de materiales y hoy aquí estamos hablando de aislamiento, de eficiencia, de mejorar el abrigo, cómo aislamos el edificio y, al final de cuentas, pues cuánto gastamos en calefacción, ¿no?
Bueno, es una inversión, ¿no? Invertimos un poquito de dinero para renovar nuestro edificio, pero que a largo plazo supondrá un ahorro.
Aislamiento es la única inversión que vas a amortizar en una vivienda.
Este aislamiento es externo, se puede aplicar a cualquier edificio que queramos renovar. Tenemos que cumplir unas necesidades previas. ¿Cómo funciona? Se llama SATE, además, ¿no? Me parece.
Sí, es Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior. Sus siglas en inglés, por si quieres buscar más información. Es ETICS. Y no tienes que cumplir más necesidad que, bueno, que querer ahorrar, que querer mejorar tanto la eficiencia de tu vivienda como el confort. Es decir, si estás en un sitio donde con un poquito menos de energía calientas, estás más a gusto, o con la misma energía estás mucho mejor, es una vivienda mucho más confortable, es un mejor hogar.
Bueno, pues es una buena medida, una curiosidad que hay que saber, hay que apuntarse si queremos renovar nuestros edificios. Pablo Díaz, de Fasa Bortolo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT, con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los más veloces, con un 50% de descuento en una selección de textil, calzado y complementos de Nike y Adidas. Así son las ofertas límite. Del 20 al 23 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
COPE Guadalajara.
Estar informado.
Pues aquí seguimos en la cadena COPE de Guadalajara, en pleno centro de la ciudad, de la capital, en el centro San José, porque aquí, que no se te olvide, se celebra el segundo congreso EOS Renovación Energética, Renovación Profunda. Y de eso estamos hablando, de tomar conciencia de la importancia de estos cambios, de estas cosas que desde lejos pueden parecer complicadas, un congreso así de renovación de edificios, puede parecer complicado, pero no te preocupes que si te hablo de regulación de edificios, de rehabilitación, de la salud de tu edificio, hay maneras de explicarlo para que lo entiendas todo. Fíjate, no es difícil, además es necesario que sepas de lo que estamos hablando. Y para arrojar un poco más de luz a lo que se está haciendo hoy aquí y a todo el trabajo que se hace, saludo ya a Marta San Román. Ella es la directora general y secretaria general de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización y viene a este congreso a moderar una mesa de debate. Marta, un placer tenerte aquí, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Nacho, qué tal estás?
Pues muy bien, aquí encantado de estar con vosotros, aprendiendo de todo. De todo este, que es un mundo muy amplio y que hay muchas cosas que no paran de salir, muchas novedades, muchas curiosidades que hay que tener en cuenta si queremos renovar nuestro edificio. Desde la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, abogáis un poco por maneras sostenibles, ahorrativas para nuestro bolsillo y también ahorrativas para España y para el planeta. Ahorrativas, maneras de ser más sostenibles a la hora de calentar un edificio, por ejemplo, un hogar en invierno, y de enfriarlo también en verano. ¿Cómo se hace todo esto?
Pues se hace con mucho equilibrio de muchas consideraciones y con grupos de profesionales. Yo creo que es una de las primeras cosas que digo siempre, ¿no? ¿Qué pongo en mi casa? ¿Cómo hago la renovación? ¿Cómo puedo afrontarla? ¿Cómo puedo tener un presupuesto? Habla con un técnico, habla con profesionales. Fuera cuñados, fuera intrusismo. Siento ser así de directa. Fuera cuñados, fuera intrusismo.
Oye, oímos por ahí varios estilos, por llamarlo de alguna manera, tú corrígeme si me equivoco, porque yo de esto estoy aprendiendo todo de cero hoy. Varios estilos, varias formas de rehabilitar un edificio, entre ellas una cosa muy interesante, yo la tengo en mi casa, la bomba de calor, por ejemplo, ¿no? Mi piso no es muy grande, funciona bien, se calienta mi piso, es pisito soltero, y no tengo otro tipo de calefacción. ¿Esto es eficiente?
Pues mira, la bomba de calor, yo siempre digo que es... ¿A ti te gusta el baloncesto?
Bueno, sí.
Bueno, pues aquí
por ayudarte con
tú sabes lo que
analogía.
Es un triple, ¿no? Un triple sí. cuenta mucho más que un tiro
cuenta
libre,
tres.
¿No? Bueno, pues seis triples tiene la bomba de calor.
O sea, mucho más eficiente.
Es tres veces más eficiente, como poco, que cualquier otro sistema. Que cualquier uh-huh. caldera, que cualquier otra cosa. Sirve para agua caliente, para calefacción y refrigeración. Sirve para climas cálidos, medios y fríos. Sirve para residencial, comercial e industrial. Sirve para las personas, para el propósito y para el planeta, porque contamina muchísimo menos. O sea, es que tienes triples por todos los lados.
Uh-huh. Bueno, este es un sector en auge. Cada vez oímos más hablar de esto, pero hay algunos detalles importantes y es que hay poco talento, ¿no? Poco talento disponible. Es quizá uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el sector, que no hay suficiente gente quizá para hay trabajo, pero hay pocos candidatos para ello. Falta especialización en España.
Falta mucha especialización, pero no solo en este sector, lo estamos viendo en muchos sectores. Es el sector de la construcción, uh-huh. es también el sector de los instaladores, de los mantenedores. Con el boom de la fotovoltaica lo vimos, pero uh-huh. es que ahora para instalar una bomba de calor se necesita muchísimos más conocimientos, ¿no? Otro tipo de cualificaciones, de certificaciones. Y aunque se está pagando mucho por la FP dual, que es un gran sistema, ¿no? para recuperar esa formación técnica más de aprendiz que existía antes, es absolutamente insuficiente y, uh-huh. y estamos viendo esta carencia no solo en España, en toda Europa.
Y el problema se soluciona con mejor formación, ¿no? Desde las mismas universidades quizá o desde los centros de formación profesional.
El problema se soluciona, no sé si con mejor formación, porque yo creo que tenemos muy buenos formadores. Se solucionaría intentando atraer a la gente joven y por alguna razón este sector no tiene el sesapi, que digo yo, el sexapi el que tienen otros, ¿no? Y es una pena porque es un sector bien remunerado, uh-huh. con trabajo estable, uh-huh. y esto es como una secta, una vez que entras te gusta tanto que ya no lo dejas. Ahí queda la
sí,
invitación.
Bueno, quizás es que es poco conocido, ¿no? Y para eso estamos aquí, para darlo a conocer, para entender cómo funciona todo este sistema, que es un mundo completamente aparte y muy amplio. Y mira, hay una cosa curiosa que me gustaría tratar contigo, Marta, es porque sé que es un tema que me han dicho que te gusta. A la hora de aislar un edificio hay que tener en cuenta varios factores, ya no solo los ahorrativos, sino también la manera en la que aislamos nuestro edificio para que sea eficiente y saludable, que es muy importante. Hay un síndrome, ¿no? ¿Cómo se llama? El síndrome del edificio enfermo.
Correcto.
Que explícanos, ¿qué es esto? ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta a la hora de remodelar nuestra casa y escoger elementos más eficientes para la energía de nuestro hogar?
Pues mira, desde Europa nos insisten muchísimo en eso de la eficiencia energética es lo primero, sobre todo cuando hubo la crisis energética, ¿no? Yo siempre digo que eso es lo primero después de lo primero de verdad, que es la salud y la seguridad. Entonces, ¿qué ocurre cuando rehabilitas un edificio completo? Una parte es la rehabilitación de la calefacción, por ejemplo, uh-huh. o de la iluminación o de los sistemas domóticos que exista, pero sobre todo de la calefacción, que es lo que más consume. Y otra parte es, bueno, si aíslo ese edificio, lo voy a hacer mucho más eficiente también y voy a poder dimensionar mejor esos sistemas de calefacción y de aire acondicionado y de enfriamiento. Pero si aíslas mucho el edificio, sellas todas esas salidas naturales, ese pulmón a través del cual ventilas. Si no cambias tus hábitos de ventilar, va a generar humedades, va a generar moho, se van a poner las paredes negras, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta en el proyecto, a través no de los cuñados, sino de los técnicos y los profesionales,
el talento que todavía sí que hay,
las necesidades de ventilación, que a veces necesitan equipos adicionales, que se llama ventilación mecánica.
Muy interesante esto que nos cuentas, Marta. Seguiremos estudiándolo para la hora de renovar nuestros hogares. Marta San Román, directora general y secretaria general de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Ya te liberamos para que, bueno, puedes disfrutar del congreso y del tentempié.
Pues me voy a ello, Nacho. Muchísimas gracias. Buen día.
Adiós, adiós.
EOS. Expectativas de futuro.
Si estás triste, ven, llama, mi puerta siempre está abierta. Si el camino se llena.
Bueno, lo más importante de todo esto, hemos conocido los detalles desde el lado de los empresarios, de los que al final se ponen manos a la obra, los que se manchan las manos, pero también es importante conocer la opinión y el punto de vista de los usuarios. Y aquí a mi lado tengo a dos de ellos, son Jesús Lanillos Rojos y Saturnino Zeta. ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, pues estamos bien.
¿Estáis bien? Tengo entendido que allí en el edificio Felipe Solano Antelo, ¿puede ser?
Sí.
Aquí en Guadalajara habéis integrado una remodelación completa para hacerla más eficiente, más energética. ¿Vosotros como usuarios qué experiencia habéis tenido?
Bueno, pues bien, esto se empezó en el mes de junio del año pasado y la experiencia que tenemos es buena. Ya sabíamos que el rehabilitar una vivienda y aislarla era algo que, aparte de necesario, iba a dar mucha comodidad y mucha calidad de vida dentro de la vivienda. Y como ya este invierno hemos tenido todas las viviendas aisladas, aunque están sin terminar todavía de los remates finales, pero hemos podido comprobar la comodidad y el lujo que te da y el privilegio que te da el tener una vivienda a la misma temperatura todas las 24 horas del día. Y sorprendentemente, yo que conozco un poco el tema del aislante y el tema de la calefacción, pues me ha sorprendido satisfactoriamente, pues yo pensaba que se podría ahorrar un 50% de energía, porque al aislarla por fuera, eso es como si te pusieras un abrigo en el invierno, pero me ha sorprendido de que el ahorro es muchísimo mayor del 50%, porque la vivienda no se enfría, aunque el frío en la calle sea de 0 grados. Se enfría poquísimo, con lo cual el gasto de calefacción es mínimo.
Qué bien, qué bien.
Y la comodidad que te produce a cualquier hora del día o de la noche, que te levantes o que salgas, que tienes la misma temperatura en la casa las 24 horas del día. Es algo maravilloso que yo aconsejaría a todo el que pueda, aunque esto es un poco caro, sobre todo se puede hacer si hay subvención, si no la hubiera sería imposible. Pero el que pueda meterse en este tema es una ventaja tremenda y una comodidad y un ahorro energético tremendo.
Gracias a que hay subvenciones podemos hacerlo y también gracias a, bueno, empresas como estas que tenemos aquí en el Congreso. Oye, si quisiéramos darle un consejillo breve, una cosa rápida, a un usuario que se esté planteando la posibilidad de hacer lo mismo que habéis hecho vosotros, de renovar su edificio, ¿qué consejo le daríais?
Hombre, yo particularmente le diría que fuera a hacerlo, porque es una cosa fuera de serie ya. Y entonces la comodidad y todo, como dice Jesús, eso es buenísimo todo.
Muy bien, pues Jesús Lanillos Rojos, Saturno Uceta, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la cadena COPE. Un fuerte abrazo y enhorabuena por ese edificio tan bonito y tan bien reformado.
Gracias. Gracias.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Bárbara tiene 88 años y una vitalidad que es casi palpable. Con una energía contagiosa, imparte clases de gimnasia gratuitas a quien quiera sumarse. ¿Se puede decir entonces que la subida del precio y la escasez de vivienda es culpa y efecto directo de las decisiones políticas que se han tomado? Pues es lo que apuntan desde el sector inmobiliario. Un golpe de suerte de la vida. Mira por dónde te preguntaron lo que mejor te sabías y ver también opciones de menú. ¿Ricos? Y asequibles.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
COPE Guadalajara.
Estar informado.
Llevamos toda la mañana aquí en la cadena COPE en el segundo congreso EOS Renova Acción Profunda, hablando de eficiencia energética, de renovación de nuestros hogares, de cómo cambiar nuestro modo de vida para hacer mejor y más sana nuestra existencia aquí en este planeta que tenemos, que es el único, ¿eh? Y también aprendiendo a cambiar nuestro punto de vista. A cambiar nuestro punto de vista y aprender cómo tenemos que enfocar el futuro. Lo hacemos aquí desde el Centro San José de Guadalajara, de la mano de EOS Renovación Profunda, pero vamos a darle un punto de vista diferente a esta hora. Hablamos de intentar poner soluciones, de trabajar para mejorar nuestra vida y la salud del planeta. Y este es un granito de arena para un objetivo común. salvar el planeta es lo único que realmente debería importarnos. A mi lado tengo a Mariano Baratech, es una de las personas que más claro tienen que las cosas pueden y deben cambiar. Es el productor de una docuserie que se va a estrenar en las próximas semanas. Están ya afinando los detalles de ese estreno, la docuserie Hope. Estamos a tiempo. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, mi pregunta es casi obvia. ¿Estamos a tiempo?
Bueno, es la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta es si estamos a tiempo, y si estamos a tiempo, ¿qué hay que hacer, no? ¿Qué soluciones hay? Y la siguiente, yo creo que las dos primeras es sí, estamos a tiempo, hay soluciones, se están implementando ya en todo el mundo, como veremos en la serie, además muy imaginativas, muy prácticas y algunas realmente económicas. Y la otra pregunta, la pregunta del millón es, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no vamos más rápido, no?
O sea, yo creo que podemos hacer cosas... ¿Qué pasa? Que no las estamos haciendo, ¿no?
Las estamos haciendo, pero no a la velocidad que estamos haciendo, ¿vale? Esa es la gran pregunta.
¿Qué cosas deberíamos hacer o a qué velocidad deberíamos ir para poder, salvar este trocito que tenemos?
Pues, a ver, yo creo que hay cosas que se entienden muy fácil, ¿no? Por ejemplo, el tema de las energías renovables se está entendiendo y, de hecho, está implantándose mucho más rápido. O sea, todo el mundo vemos la eólica, la solar, estamos viendo también con el coche eléctrico, estamos viendo los reciclajes... O sea, hay cosas que se están haciendo, pero hay otras muchas que deberíamos correr todos, las personas, las empresas, las administraciones, y esas son las que, bueno, hay muchas resistencias de que nos cuesta cambiar a todos. Es lo de decir, voy a adelgazar, voy al gimnasio, y luego dice, bueno, pero ya me apunto dentro de meses, y luego a ver si voy, me he apuntado, pago, y a ver si voy, este tipo de resistencias que tenemos todos. Pero hay otras cosas que decir, oye, es que, bueno, voy a ir en bicicleta, ¿no? En Madrid yo voy en bicicleta, pero hay gente que cuesta ir en bicicleta. Entonces, ese tipo de cambio, pero luego también las organizaciones, las empresas, administración, hay que tomar medidas. Bueno, somos lentos, ¿no? Es decir, que somos lentos, pero estamos acelerando. Entonces, la serie es muy optimista, la serie es decir, oye, hay muchas soluciones, estamos acelerando, hay muchos casos de éxito, venga, vamos a meter otra velocidad, como decimos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ahí en ese momento. Estamos.
Bueno, esta docuserie son varios capítulos enfocados en diferentes aspectos, sectores que podamos mejorar. Bueno, cuéntame, ¿cuántos capítulos son? ¿Qué vamos a encontrar en cada capítulo? Más o menos, resumido,
sí,
tampoco
sí.
Cuéntame lo que me puedas contar, ¿eh?
No, se puede contar todo, ¿eh? Son 6 capítulos. Bueno, hemos viajado por todo el mundo, hemos rodado en 17 países, desde Filipinas, India, China, América, en África, hemos rodado en Kenia y medio Europa. O sea, la idea es encontrar esas soluciones que sean muy ejemplificantes, ¿no? O sea, casos que se están haciendo y que sean muy interesantes. Yo creo que también, además hemos hecho otra cosa, o sea, es decir, es muy divulgativa y muy práctica, pero además nos hemos asesorado con un instituto científico americano, el Project Drawdown, que tienen medidas todas las soluciones y el impacto que hay, ¿vale? Entonces, si hacemos esto, no el 100%, pero imagínate, vamos en bici, el 100% no, pero imagínate, si la mitad fuéramos en bici, ¿qué conseguimos de reducir el tal, ¿vale? Si hiciéramos tal otra cosa, por ejemplo, comer carne. Pues sí, oye, podemos comer carne, mucha, poco, menos, o ser vegetariano. Pero si todos comemos un poco menos de carne, imagínate, comemos la mitad, pues ¿qué impacto hay? Con eso a lo mejor bajamos el 5, el 7%, hablo de memoria, el 7%. Pero es decir, hemos hecho los cálculos de si haces todas estas soluciones y vamos viendo cómo se reduce el impacto del clima, ¿vale?
O sea, que ahí hay una empresa o un organismo...
Una fundación
que tiene claro... todos los detalles y cada paso que dar para... O sea, que no está todo perdido, efectivamente, como decía el documental.
No, lo han calculado una serie de científicos que lo montaron hace años y lo tienen todo súper calculado. Tienen 100 soluciones que si las implantamos, se soluciona todo el tema.
Este tipo de producciones buscan un poco concienciar, ¿no?, a la sociedad y despertar quizá, una necesidad dentro del público, de los espectadores. ¿Crees que aquí en España, por ejemplo, por localizar un poco, estamos suficientemente concienciados?
Pues yo diría que España es de los países que menos.
¿Ah, sí?
O sea, vamos a ver, de los países que menos, pero no solo en Europa, que es de los que menos, pero incluso también en América. En Sudamérica, o sea, hay bastante más conciencia en varios países en algunos temas. Y en África. Yo estoy viendo proyectos en África e incluso en Asia, ¿no? Entonces, España, por lo que sea, estamos muy avanzados, por ejemplo, en los temas de igualdad, en los temas de feminismo, LGTB y tal, se avanza muchísimo y hemos sido los primeros. En medio ambiente, pues no sé por qué, pero no somos de los primeros. O sea, es una diferencia. Se están haciendo cosas, pero España... Y curiosamente esta serie de la envergadura del nivel que se ha hecho, no se ha hecho en ningún lugar del mundo. Y de hecho están apareciendo... Bueno, aparecen en la serie las principales figuras de todos los continentes, que todas han querido participar con nosotros, proyectos de primer nivel. y no, nadie la ha hecho. Entonces nos hemos atrevido los españoles a hacerla.
Bueno.
Pero bueno, también para dar un empujón a España, ¿no? Animar sí. que este país, que sabemos liderar en muchas cosas, en fútbol somos muy buenos, o en tenis, sabemos liderar el tema del feminismo y tal, pero hoy en cambio climático también. Venga, vamos a ponernos ahí también a liderar, ¿no?
Puede ser quizá que lo que tengamos es falta de información. Bueno, en este ámbito se habla mucho de infoxicación, ¿no? De que demasiada información, que si los osos polares derritiéndose en los polos, que si los pingüinos... Hay mucha gente que a lo mejor está un poco saturada cuando hablamos de calentamiento global, de necesidad de cambio, y dice, oye, mira, si es que al final, si luego para que, como aquellos que decían, ¿no? Si para que luego Taylor Swift se queme no sé cuántas toneladas de gasóleo en ir en avión a comprar el pan, ¿para qué voy a reciclar yo, no? ¿O para qué me va a interesar a mí esto?
Sí, pero bueno, ese es un argumento, es decir, como el vecino no hace nada, claro. Pues yo tampoco, pues mira usted.
Entonces nadie hará nada, ¿no?
Excusas tenemos todos sí. para todo, ¿no? O sea, yo creo que lo que pasa es que es verdad que en España, además es uno de los países más perjudicados por el cambio climático. Uh-huh. O sea, en España hay zonas que ya en primavera, otoño, donde más nos está afectando, el verano dura más, pero no ha subido 6 grados. Pero es que en primavera, otoño, hay sitios que ha subido 6 grados la temperatura. Uh-huh. Ahí está muy bien en abril, porque estás en las terrazas en vez de estar... Pero caray, es que está subiendo mucho, ¿no? Entonces uh-huh. hay un cambio y España, o sea, si seguimos así, de la cordillera Cantábrica para abajo va a ser un desierto. Uh-huh. Esto es lo que están diciendo y bueno, nos resignamos a tener un desierto del 80% de España, caray.
Está bien también saber que, aunque las... porque también hay conciencia, a los hay que lo niegan, ¿no? Pero también hay conciencia sobre este tema, pero lo que quizá falta es... que saber que hay soluciones, hombre, que no es solo una cuestión de reciclaje, de venga, cambia, pon el yogur en el amarillo, sino, bueno, saber que podemos cambiar las cosas y que hay solución al problema es también una motivación para querer solucionar el problema, ¿no?
Claro, o sea, yo creo que una de las cosas que decimos es que lo peor, o sea, en la serie lo dice Javier Peña, que es el divulgador, uh-huh. dice lo peor que le puede pasar a la humanidad es la pérdida de la esperanza. Y yo creo que esa frase es muy definitiva. Es decir, uh-huh. cuando perdemos la esperanza, nos bloqueamos y no hacemos nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que hay que ver es que, o sea, el mundo siempre ha cambiado por gente que ha tenido esperanza y ha querido cambiar y ha dado pasos. Y yo creo que en ese sentido, es verdad que individualmente podemos hacer cosas, pero hay que pedir sobre todo a las empresas como consumidores, hay que pedir a las administraciones, hay que pedir el cambio. O sea, siempre se pone el ejemplo. Nosotros podemos llevar nuestra bolsita de papel o de tela al supermercado para no usar plástico. Uh-huh. Pero si hay un decreto en la Unión Europea que a partir del año no sé qué no se usa plástico,
mejor.
Creo que se avanza un poquito más rápido.
Se avanza, ¿vale? Un poquito mejor y claro,
un poquito más rápido.
En mayor medida.
Y ahora mismo, una de las cosas que veremos en la serie, por ejemplo, es que ya hay sustitutos del plástico que vienen de las algas, por ejemplo. Uh-huh. Y en Estados Unidos están implantando y en California vendiéndose a millones. Uh-huh. Entonces, eso existe. Entonces, simplemente hay que trasladarlo y hay que aplicarlo en otros lados. Y como consumidor tenemos que demandar, aparte de llevar con nuestra bolsita, uh-huh. pero que no nos culpabilicen a nosotros de que no llevamos la bolsita. Uh-huh.
Pues Mariano Baratets, productor del documental Hope, estamos a tiempo. Me quedo con este mensaje, que creo que es un mensaje positivo, que se pueden conseguir soluciones. Hay solución al problema, lo que pasa es que nos tenemos que poner hombro sobre hombro y ponernos a trabajar en ello. Y nada, veremos el documental, veremos cómo podemos arreglar las cosas. Y nada, pues muchas gracias por arrojarnos un poco de luz en este problema y un poquito de esperanza también. Gracias también por sentarnos aquí en la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, adiós. Y llegamos así a la recta final con este mensaje. Ya lo sabes, espero que hayas aprendido algo en este programa especial de la cadena COPE en Guadalajara. De la mano de EOS Renovación Profunda, te quedas ya escuchando todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. The